Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de alabar tu nombre, de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto ante sus ojos. Estamos en Juan 5:25. Vamos a terminar esta tarde la doctrina del tribunal de nuestro Señor Jesucristo con las coronas y con el uniforme especial que van a tener los ganadores de la estrella de la mañana. Entonces, esta mañana vimos que la máxima decoración que existe es el orden de la estrella resplandeciente de la mañana, que es otro título de nuestro Señor Jesucristo. Es un título que es conferido a aquellas personas que logran mantener la madurez espiritual en el conflicto angélico en el cual nos encontramos nosotros. El conflicto angélico, claro está, es un juicio que se hace para enseñarle a Satanás que Dios es justo en todo sentido. Primero que todo, organiza la historia y la administra de una forma extraordinaria en todos los años que va a tener el hombre aquí en la tierra. Y durante ese periodo de presentación hay periodos donde el hombre no tenía la ley. Después el periodo donde el hombre tiene la ley, después viene el periodo de la unión hipostática, que es el centro de la historia, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Después de esto viene la iglesia con la edad del misterio, que es la iglesia con el Nuevo Testamento para la familia real. La familia real necesita el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la familia real es parte de nuestro Señor Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Y aquí en este momento en la iglesia hay un conflicto angélico intensificado. O sea que nosotros tenemos no solamente el Antiguo Testamento, que viene de los judíos, sino el Nuevo Testamento, que es para la iglesia, son para los hijos de Dios, para la familia real, para que la familia real pueda lograr la victoria táctica. Ya sabemos que la victoria estratégica la hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la cruz. La victoria estratégica. Y aquí viene la victoria táctica, viene en este periodo de tiempo, viene la victoria táctica, que se hace individualmente por cada creyente, cada hijo suyo. Han hijos que van a hacer la voluntad de Dios y van a llegar a la madurez espiritual ganando de esa forma la victoria táctica y manteniendo. Una cosa es llegar y otra cosa es mantener ese territorio, el cristiano que llega a la madurez espiritual. Entonces, en estos momentos estamos viendo que las personas que cumplen lo que Dios tiene preparado para ellos y que llegan a la madurez espiritual y mantienen la madurez espiritual, llegan a ser héroes invisibles. Héroes invisibles con un gran impacto en la historia humana. No solamente tienen impacto en su familia, tienen impacto en su trabajo, tienen impacto en su ciudad, en sus negocios, y tienen impacto en la nación, y tienen un impacto histórico. Todo esto lo tiene el creyente que se pone ese uniforme y que llega a ser la victoria táctica. O sea, llega a ser un héroe invisible. Este héroe invisible se va a ver única y exclusivamente en el cielo. Nadie lo va a ver aquí en la tierra, porque en el Antiguo Testamento existían personas que se veían y eran los grandes hombres célebres de la Biblia. Tenemos a Salomón, a David, a Daniel, todos los hombres célebres de esa época, y los jueces, los que son mencionados como grandes hombres, que llegaban a la tarima de la historia y ellos eran los que lucían. Todos los demás pasaban por ahí. Aquí en la época de la iglesia no hay hombres que sean mencionados, solamente los que están en los primeros 100 años del Nuevo Testamento, que viene siendo los apóstoles que dan la palabra de Dios, pero de ahí en adelante todos son, no es por lo que dice el hombre, no es como lo juzga el hombre, ni porque un hombre lo santifique. Es Dios el que santifica. Santificar quiere decir separar para el reino de los cielos. O sea que no hay hombre aquí en la tierra que pueda canonizar a una persona o hacerla santa. Santa, la palabra santa quiere decir aguiados, que quiere decir separar para el reino de los cielos. Y nadie sabe quién es héroe invisible. Solamente la persona sabe que es héroe invisible porque ha hecho la voluntad de Dios. Y es algo privado, completamente privado. Ese es entre la persona y Dios. No es para que las demás personas digan, ¡qué santo eres! ¡Qué hombre de Dios! ¿Cómo has llegado a las cosas grandes de Dios? Para nada. Esto es individual, es entre la persona y Dios. Y nadie tiene que saber. Nadie lo tiene que saber. Ahora, cuando se presente en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ahí sí se va a saber. ¿Por qué? Porque esta persona va a recibir, va a tener un, primero que todo, en el cuerpo de resurrección. No solamente va a tener el cuerpo de resurrección, sino que esta persona va a tener un uniforme, un vestido especial, transluciente, de gloria, que es el mismo con el cual se presentó nuestro Señor Jesucristo en el monte. Entonces esta persona va a tener, una vez que esté en este uniforme especial, va a tener unos privilegios extraordinarios. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Y no se trata de ser los santurrones de la tierra, ni ver a la gente así, porque yo estoy pegado de hablar, que la voz le haga, ¿verdad? No tiene que ver nada con eso. Ya sabemos que eso es por dentro, absolutamente por dentro. Calladito, la persona está haciendo la voluntad de Dios. Nadie más lo sabe él y lo sabe Dios. Lo sabe él y lo sabe su Padre Celestial. O sea que esa es la persona que llega a cumplir la batalla, la parte táctica de esta batalla. Entonces, esa persona recibe esa máxima del corazón, que es la orden de la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, este ganador que recibe las coronas que hemos mencionado anteriormente, hay una corona de la rectitud o justicia, otra corona, tenemos la corona de la vida y tenemos la corona de la gloria. La corona de la gloria ya hemos visto que es para los pastores fieles que llevan a los hijos a recibir las coronas de la vida, y no solamente de la vida, sino de la rectitud, y que llevan a la congregación, porque la congregación en sí, sin el alimento de la palabra de Dios, no puede llegar a recibir estas cosas. Ustedes están viendo la simbiosis que existe entre el pastor y la congregación. Por eso es imprescindible que el pastor tenga el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios, para indagar, para meterse en la palabra de Dios. O sea, que sea un verdadero ratón de librería, para que esté estudiando y prepare, porque sin esa preparación y esa comida, entonces la congregación no llega a tener este uniforme de gloria. ¿Sí se dan cuenta? O sea que, por un lado, el uniforme de gloria lo obtiene la congregación y lo obtiene las coronas que están designadas para en la eternidad pasada. Ustedes saben que Dios quiere que todos lleguen a la madurez espiritual. O sea que todos en su portafolio, como parte del portafolio, existe una corona de la vida, una corona de la rectitud, el uniforme de gloria, que viene siendo en las siete categorías que existen, que son parte del orden de la estrella de la mañana. Todas esas están preparadas. Ahora, ¿qué personas lo retiran y qué personas lo reciben? Eso es otra cosa. Las personas que no lo reciben la van a ver cuando lleguen al cielo. Estas personas, una vez, y no en el momento que reciban el cuerpo de resurrección, sino cuando lleguen en el cielo y pasen por el tribunal de Cristo, entonces se va a saber quién recibió y quién no recibió las cosas con el juez justo. A Jesucristo se le dieron todos los juicios y Él es el juez justo. A Él no se le escapa nadie, Él es omnisciente. Entonces, no solamente recibe estas coronas mencionadas, sino también unas grandes propiedades en la eternidad, para la eternidad completa. Estamos hablando ahora de los terratenientes eternos, y nadie se los quita porque son por Dios. Ya pasaron por esta parte del conflicto. Además de esto, recibe esta decoración y otras que van con ella. Esta decoración proviene de y lleva el nombre de la tercera patente real. La tercera patente real es Rey de Reyes, Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el título de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y la estrella resplandeciente de la mañana, y este, el orden de esta máxima decoración, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo impreso en esta persona para siempre. Da su Creador. Esta es una persona que hizo la voluntad de Dios de tal forma que llegó a colmar todo lo que Dios le tenía preparado, a pesar de la naturaleza pecaminosa humana, a pesar de los ataques del mundo y a pesar de los ataques de Satanás. En otras palabras, Satanás no pudo con esta persona, porque esta persona tomó la decisión de conocer la palabra de Dios, de crecer espiritualmente y de implementar las cosas que se les dio a conocer. Entonces, y de nuevo les digo que estas cosas que se dan a conocer son para todos los hijos de Dios, no son para un grupito privilegiado. No es que Dios hable y le hace así a la abolición de la persona y dice, tú vas a ser uno de los privilegiados. De ninguna manera. Dios no se puede meter con el libre albedrío de ninguno de sus hijos. Incluso no se puede meter con el libre albedrío de los que no son hijos de Él. Ni de los hijos ni de los que no son hijos. Porque en el momento que Él hace eso, el conflicto angélico cesa. Porque el conflicto angélico tiene que ver con la voluntad del individuo. Esta tarde estábamos discutiendo eso. La persona, miren, para Dios, un milagro no es absolutamente nada. Un milagro, Él es omnipotente, puede hacer instantáneamente un milagro. Lo más difícil que existe es, primero, que la persona se salve, o sea, que lo traiga de ser enemigo a hijo, y el segundo, que la persona crezca espiritualmente. Ahora, es más difícil que la persona crezca espiritualmente que sea hijo de Él. ¿Por qué? Porque ser hijo de Él solamente toma una decisión: cree en el Hijo y tienes vida eterna. El que cree en el Hijo verá la vida, no verá la muerte, en otras palabras. Entonces, esa persona ha tomado una decisión que le da vida eterna, pero para llegar a la madurez espiritual se requieren miles, cientos de miles de decisiones positivas. cientos de miles de posibilidades. O sea que es, como pueden ver, es mucho. Y Dios no se puede meter. No se puede meter a decirle a la persona, tú vas a cambiar. Simplemente le pone una cierta cantidad de cosas. Si son hijos de Dios, Él va a azotar a este hijo. A veces Él mismo ni lo hace. Solamente el azote viene por las decisiones erróneas que toma la persona. Esa misma persona se azota porque tomó decisiones que van en contra del plan de Dios, que son malas para él. Son malas. Es como un hijo le dice, oh, padre, no te pares atrás del caballo que te va a patear. No te pares atrás del caballo que te va a patear. Y la persona, no, ¿qué me va a patear? ¡Pah! Lo pateó. Ahí está. No hizo caso y lo pateó el caballo. Y claro, está tremendo lío. Lo mismo le dice, no juegues en la calle que te puede atropellar un carro. No juegues en la calle que te puede... Y el niñito no quiere. Así somos nosotros. Nosotros tomamos decisiones que son malas y después vamos a recibir la justa retribución por las decisiones que tomamos. Justa. Si la decisión es buena, justa retribución de Dios es una cosa maravillosa. Pero la justa retribución de Dios para el que hizo lo incorrecto también es maravillosa. Y de ahí vamos a ver los sufrimientos. ¿Por qué sufre el creyente? Esto, como les dije esta mañana, estos son doctrinas básicas. Ya llevamos un año tomando doctrinas básicas. El año que viene, el segundo año de la iglesia, también vamos a tomar más doctrinas básicas, pero vamos a empezar a incrementar. Y después vamos a ver lo que es el sufrimiento cristiano. ¿Por qué sufre el cristiano? Y hay dos motivos por los cuales sufre, pero para desarrollar esos dos motivos vamos a tomar más o menos 2 años en eso. 2 años en desarrollar ese sufrimiento cristiano. ¿Por qué sucede? Y está todo en la Biblia, punto por punto y coma por coma. Entonces, aquí lo interesante es que las personas que toman las decisiones adecuadas llegan a la madurez espiritual, son probadas, y estas personas van a ser probadas para el examen, porque una vez que la persona crece espiritualmente, ya es testigo de Dios, es testigo para el fiscal. Entonces, esta persona va a ser sentada en la tarima para que sea examinada por nada más y nada menos que Satanás. Va a ser probada la persona. Si no es directamente por él, va a ser probada por los seres súbditos de él. Y la prueba es una prueba fuerte, pero una prueba la cual puede pasar. Por eso dice Dios que nadie va a ser probado más allá de lo que puede soportar. Y con la prueba viene el escape. O sea que Él tiene la manera y nosotros lo podemos pasar. Y una vez que pasamos ese examen, nos está esperando a nosotros unas cosas extraordinarias. Aquí en la tierra y en el cielo, las dos partes. Entonces, este orden de la estrella de la mañana que está mencionada en Apocalipsis 22:16 se la da a los ganadores como la más grande de todas las decoraciones en fondo dadas por Dios. Es parte del orden de la caballerosidad del estado eterno de la familia real. Ya esta mañana también les mencioné cómo a los caballeros de la mesa redonda con espadas se le otorgaba un título especial de nobleza por sus hazañas. Lo mismo pasa en el cielo. Tenemos un orden especial otorgada por el mantenimiento del estado de madurez espiritual en lo que se le puede llamar un estado de ultragracia. Es la ultragracia de Dios que esta persona está recibiendo. Cuando decimos la ultragracia de Dios, esto significa que esta persona, al igual que David, ya tiene esta copa que es el edificio del alma, ya la tiene construida, o sea, continúa derramando Dios bendiciones hasta que la copa se rebosa de bendiciones. Eso es lo que dice David, mi copa se rebosa de bendiciones. Así estamos nosotros. No importa cuál sea la vicisitud, no importa cuál sea el problema, no importa qué es lo que pase en nuestra vida, porque la felicidad esta no es solamente cuando las cosas van bien, la felicidad esta existe cuando las cosas van mal también. Una felicidad absoluta en medio de la tormenta, una seguridad absoluta del resultado. Entonces, vemos pues que esta decoración está mencionada como parte de las bendiciones en fondo para el estado eterno en Apocalipsis 2:26, en el cual nos dice, al que venza, ese es el ganador, y que guarde mis obras, o sea, esa es la persona que ejecuta el plan protocolar de Dios. Las obras de Dios son las cosas que Él ha diseñado para nosotros. Él ha diseñado una serie de cosas. No solamente hace la obra de la cruz y ahí lo deja. No, olvídense de eso. La cruz es el comienzo de todo lo que nos da a nosotros. La cruz es el comienzo de la vida cristiana. Después nos otorga 40 cosas instantáneas que son las obras de Él para nuestro beneficio. Nos da las 10 maneras de resolver problemas aquí en la tierra. O sea, han sido enumeradas de la Biblia. Y con esto nosotros podemos llegar a obtener lo máximo que se puede obtener en la vida cristiana. Y esto es una vida que nosotros mismos decidimos. Aquí no tiene que estar nadie atrás de la persona. ¿Fuiste? ¿No fuiste? ¿Oraste? ¿No oraste? ¿A cuántas personas le hablaste? No tiene que ver absolutamente nada con eso. Eso es ridiculez. Es más, eso es religión inyectada al cristianismo. El cristianismo es una relación relajada con nuestro Padre. Todos somos hermanos en Cristo, tenemos el mismo Padre. Todos somos hermanos en Cristo, tenemos el mismo Padre. Y es a Él al que tenemos que complacer. Una persona que tiene 5 hijos se da cuenta que hay hijos que sí lo complacen, hay hijos que no lo complacen, uno más que otro. No lo deja de querer. Dios expresa su amor en formas diferentes. Pero al que hace la voluntad de Él, qué alegría le da ese padre. Lo mismo le va a dar alegría a Dios y con eso Él va a otorgar una cantidad de cosas especialísimas. Entonces, al que venza y guarde mis obras hasta el fin es hasta su muerte, hasta el día que se sale de la tierra. Es la perpetuación de la madurez espiritual a través de los exámenes de evidencia. Esos exámenes de evidencia son los exámenes que yo les he dicho y los vamos a ver con diferentes nombres, esos exámenes de evidencia. Yo le daré autoridad sobre las naciones. En otras palabras, esa persona llega, tiene el uniforme y regresa. El uniforme ese que va a tener va a ser la tarjeta de presentación. Ese uniforme, cuando las personas y el mundo entero lo sabrá, que cuando esa persona con ese uniforme venga, saben que ese es un gobernante, uno de los incorruptibles hijos de Dios que viene a gobernar con nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Jesucristo teniendo sede en Israel, la sede de nuestro Señor Jesucristo en Israel. Y el resto, en los otros países del mundo, todos con acceso directo a la tierra prometida. Todas estas personas que son ganadores tienen acceso, es más, ahorita lo vamos a ver, que tienen cosas tan extraordinarias que ninguna otra persona las puede tener. O sea, a donde entra esta persona, no pueden entrar las demás personas. Donde entra este creyente, no van a entrar otros creyentes. Van a estar en el cielo, van a estar felices. Van a reinar con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, como observadores aunque sea. Pero aquí van a estar. Pero estos ganadores tienen, no solamente van a ser presentados ante Dios Padre, por nuestro Señor Jesucristo mismo van a ser presentados, va a ser inscrito el nombre de ellos en un lugar especial, va a estar su nombre escrito en columnas, va a estar su nombre escrito en lo que hizo en una piedra blanca, que ya vamos a estudiar lo que es eso, sino que además tienen acceso al paraíso de Dios. Algo espectacular lo que nos va a pasar a nosotros. Los que quieren crecer espiritualmente, miren, esto no es para la gloria del individuo. O sea, que esta persona gobierne sobre una nación no es para la gloria de la persona que gobierna sobre la nación, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros, las bendiciones que nosotros tenemos es para la gloria de Él, no para nuestra gloria, no para decir, no, porque yo sí lo hice y ustedes no lo hicieron. Ah, y ustedes, pues, no, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros queremos hacer la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que nosotros seamos embajadores de Él. ¿Para qué? Para atraer a esas personas a Dios, para que ellos también tengan. O sea que aquí no hay mezquindad, en la cristiandad no hay mezquindad, ni hay mirar mal así. Eso es un sistema humano, de bien y de mal humano, el cual no va a estar aquí en la tierra durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo deshace, lo quema todo, todas las obras hechas por Satanás, todos los sistemas mundiales son abolidos completamente. Completamente. Va a haber un sistema absolutamente nuevo y es el sistema de nuestro Señor Jesucristo. El único que va a haber. Entonces, estas cosas son extraordinarias porque nosotros tenemos la capacidad para obtener, reinar en estas naciones, para la gloria de Dios, para siempre, con la capacidad absoluta para hacerlo. Entonces el creyente maduro será un rey sobre la nación gentil y gobernará durante todo el milenio. Y después vemos que recibir esta decoración es la manifestación más alta de haber glorificado al Señor Jesucristo en la edad de la iglesia, la más alta. Esta es la persona que verdaderamente amó a Jesucristo y que se dio cuenta de que, miren, lo que pasa es que nosotros, cuando estamos comenzando nuestra vida espiritual, creemos, sí, le damos palabra, sí, Jesucristo es Dios, pero eso de alguna manera no encaja, no entra a nuestra mente como la realidad absoluta, y es la realidad absoluta. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y esta es nuestra oportunidad para llegar a Él. Esta es nuestra oportunidad, y es real. O sea, ahora si ahorita no lo ven, y no lo quieren ver, cuando lleguen lo van a ver la realidad absoluta. Yo, la obra mía es decirles a ustedes estas verdades. O sea, que no sea por falta de que, a mí nadie me lo dijo. No es porque nadie me lo dijo, porque sí lo están oyendo. O sea, que tienen la capacidad. Ahora, la mayoría de personas ni siquiera quieren oír, ni siquiera quieren presentarse para oír las cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual. O sea, que esas personas no lo oyen porque no quisieron. Hay unas personas que lo oyen porque quisieron oírlo. Ahora, de oírlo, a ser un hacedor, a uno que es oidor de la palabra, y el otro es hacedor de la palabra que oyó. Hay unos que ni siquiera la escuchan. Por eso dice que no seamos oidores de la palabra. Aquí tenemos las cosas que tenemos para el frente. No se trata, como pueden ver, esto no se trata de quién es el rey de la montaña. Y aquí sabemos quién es el rey. Aquí solamente es un rey. Y sigue siendo el rey. O sea que sí. La cancioncita es que él es el rey y sigue siendo el rey y seguirá siendo el rey. Y el rey, punto. Nada más. Entonces, de esto se trata de que nosotros tenemos la oportunidad extraordinaria no solamente con las palabras que le estoy diciendo, sino con la edificación, con todo lo que es la mente de Cristo, con toda la mente de Cristo. Y tenemos el tiempo que Él nos ha dado a nosotros mientras nos mantiene aquí, es para que crezcamos espiritualmente. Si no, nos hubiera llevado hace mucho tiempo. Para eso estamos aquí, para glorificarlo a Él. Entonces, ese mismo título se le dio a Él en su ascensión y cesión y está relacionado a las ambas victorias estratégicas. La victoria estratégica y la táctica del conflicto angélico. O sea que este orden, el orden del lucero de la mañana resplandeciente, es para, no solamente para nuestro Señor Jesucristo, sino Él la otorga a las personas que llegan a tener el máximo crecimiento espiritual y mantienen el crecimiento espiritual. En Apocalipsis 22:16 nos dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para darle testimonio de estas cosas para las iglesias. Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz, ese es Jesucristo como Dios eterno, y el linaje de David, Jesucristo en unión hipostática, la estrella resplandeciente de la mañana, que es su título para el primer y segundo advenimiento. Él es la estrella resplandeciente. Entonces, en Números 24:17 también su título está relacionado a su victoria estratégica. Y eso, la victoria estratégica de él, en Números, que pasa 1000 y pico años antes de que viniera, yo lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella, ese es Cristo como la estrella de la mañana, saldrá de Jacob. Jacob es el primer advenimiento, y se levantará un cetro de Israel, que es el segundo advenimiento. O sea que el cetro de Israel es el segundo advenimiento del Señor Jesucristo, y el primer advenimiento es la estrella que sale de Jacobo. Entonces, el orden de la estrella de la mañana ha sido nombrada por la realeza del título de nuestro Señor Jesucristo. Es un título de realeza, y ha sido dada para que tenga impacto histórico en la edad de la iglesia. O sea que el impacto que nosotros tenemos como creyentes invisibles es extraordinario. Tiemblan los ángeles, tiemblan los ángeles del cielo. No me refiero a los ángeles de California, sino a los ángeles del cielo. Tiemblan con los creyentes que están madurando. Estas son las personas que van a estar reinando con el Señor Jesucristo. Estos son los grandes de la historia, los grandes de verdad de la historia. Olvídense de Alejandro Magno, olvídense de Napoleón, olvídense de todas esas personas, esos personajes históricos. Esos son personajes históricos para la historia humana, pero en lo que cuenta para nuestro Señor Jesucristo, estos son las personas que cuentan. Estas son las personas que tienen sus nombres inscritos en las columnas del cielo. Entonces, este título autoriza al recipiente a reinar con Cristo en el milenio y a tener los máximos privilegios por toda la eternidad. Los máximos privilegios que existen en el cielo son para estas personas. O sea que hay grados. Yo les he dicho que en el cielo van a haber grados. Van a haber grados de personas. Es donde más diferencia va a haber. Si ustedes creen que hay diferencia aquí, y la hay, en el cielo hay diferencias absolutas, otorgadas por la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nadie tiene excusas. La justicia perfecta de Dios es que todos tenemos el mismo capital y todos tenemos el mismo cociente intelectual espiritual para llegar. Lo único que necesitamos es nuestra propia determinación, nuestro libre albedrío, nuestro sí. Nuestra fe, y esa fe va incrementando con la fe. La fe de nosotros incrementa con la fe. Esta es la fe, esta es la mente de Cristo, esta es la estrella resplandeciente de la mañana que brilla en nuestros corazones. Entonces, los máximos beneficios van a ser para estas personas, y estas son las personas que tienen el uniforme. Estas son las personas que tienen lo máximo. Entonces vemos pues que el orden de la estrella de la mañana ha sido nombrada por la realeza del título de nuestro Señor Jesucristo, y ese título se le autoriza al recipiente a reinar con Cristo en el milenio y a tener esos máximos privilegios en la eternidad. Entonces, estos creyentes pueden comer del árbol de la fruta del paraíso de Dios. Hay unas frutas del árbol de la vida especiales, y estas personas las pueden comer. Solamente van a poder comerlas estas personas, porque se encuentran en un gazebo. Un gazebo es un lugar especialísimo, es un lugar donde solamente va la gente más poderosa que existe. Hay un gazebo que sobrepasa todos estos gazebos que yo les estoy hablando, espiritualmente, es para toda la persona que crece espiritualmente, pero para ninguno de los millonarios de la tierra van a encontrar nada de eso, a menos de que crezcan espiritualmente. Estos están reservados para la realeza divina, la realeza. ¿Y quiénes son los que pueden entrar ahí? El ticket para la entrada a esos lugares y esos eventos y esas fiestas que van a ver en el cielo está aquí en la tierra, y el ticket es la palabra de Dios. Simplemente, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo simplemente le doy ejemplos en los que yo he estado, ejemplos que yo personalmente he visto, que no quieren decir nada. Incluso yo les comenté a ustedes que uno de los motivos por los cuales yo no abrí una iglesia en Venezuela es porque la corriente hubiera sido tan fuerte, estamos hablando ya 9 años atrás, que yo sé que a mí no me hubiera ido bien, porque esa vida es una vida espectacular, es una cosa increíble. La gente tiene una sutileza extraordinaria, un trato amabilísimo. Es otro mundo, en otras palabras, es otro mundo. Nosotros tenemos un mundo mejor. Este es el motivo por el cual también Moisés dejó todo lo que tenía en Egipto. Él podía ser el gobernante de Egipto y dijo, no, yo prefiero estar con los hijos de Dios y yo tengo mi casa allá arriba, esperando la casa que tenía. Él también, esos son los santos del Antiguo Testamento, y estas personas van a tener también una cantidad de beneficios extraordinarios en el cielo. Pero los beneficios que tiene la familia real son extraordinarios porque son familia real. En el Antiguo Testamento no eran familia real, en el Nuevo Testamento somos familia real. Lo que yo les estoy diciendo todo esto porque hay unas cosas especialísimas, aquí las estamos estudiando. Esta persona viene a reinar con Cristo por la época del milenio, o sea, todo el tiempo del milenio, y puede comer del árbol de la vida del paraíso de Dios, que está ubicado en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén es esta famosa ciudad que está suspendida del aire, es una ciudad hecha de oro, es una ciudad especial. Entrada a este lugar, voy a entrar como Pedro por tu casa, en otras palabras, a este lugar. Este es el lugar que todo el mundo quiere ir a ver. Entonces esta persona tiene, no solamente puede entrar, sino puede ir al lugar más íntimo de ese lugar. Existen entonces por lo menos 7 privilegios que acompañan al hombre de la estrella de la mañana, y ahí fue que nosotros comenzamos ya a entrarle de lleno. El uniforme de honor, que es invisible y se viste en el alma, y es cambiado en el tribunal de Cristo por el uniforme translúcido de la gloria, que se viste sobre el cuerpo de resurrección. O sea que el cuerpo de resurrección, yo les dije que cuando la persona muere, no importa si han sido ganadores o perdedores, por el hecho de creer en el Señor Jesucristo, van a tener un cuerpo de resurrección, como todos los demás. Todo el mundo está feliz. Una vez que pasemos por el tribunal de Cristo, entonces son otorgados estas cosas que han sido separadas. Algunas personas las reciben, la mayoría no las recibe. La mayoría no lo recibe. Óigame lo que le estoy diciendo. No es el hecho de que la persona esté haciendo las cosas que crea que son los que le agrada a Dios, y otra cosa es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo primero que Él quiere que hagamos nosotros es crecer y madurar espiritualmente. El árbol maduro produce frutos. El árbol que no es maduro no va a producir frutos. O sea, trata de hacer producir frutos, pero no sabe lo que está haciendo. Tengo un ejemplo muy demasiado crudo, yo creo que es para utilizarlo con ustedes, pero comunica, y lo que nos interesa es que comunique. Yo tengo una perrita, Puro, que tiene 1 año. La perrita, claro, está a los 7-8 meses, se le hizo la operación para que no se pusiera en calor. La perrita, como todos los animales, tiene instintos, y por instintos la perra, si se le toca el estómago, comienza a moverse como un animal adulto, o sea, el movimiento del animal adulto que utiliza para reproducirse. Se lo quiero poner lo más suave posible. Pero esto no se puede reproducir, es más, no ha llegado, ni sabe lo que es la reproducción, pero hace el movimiento como si fuera la reproducción. Esto es lo mismo que sucede con el cristiano, que no puede producir porque no ha llegado a la madurez espiritual, pero cree que lo está haciendo, y no sabe por qué lo está haciendo, es más, no sabe por qué lo hace, simplemente es algo que le viene y lo hace porque cree que eso es lo que tiene que hacer. Pero en realidad no sabe. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente cargada de información para que podamos pensar con la mente de Cristo. No para que seamos unos zombies que nos digan de aquí para allá, de allá para allá. No, esta información es para que nosotros estemos listos con la palabra de Dios para hacerle frente a la vida. Para eso es esta información, para que nosotros la podamos circular en nuestra alma, en nuestro corazón, para que podamos pensar el punto de vista divino. Entonces, y de eso se trata, del punto de vista divino. Entonces, vemos que por primera vez ese uniforme de gloria fue modelado por nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración se vio, y eso lo vimos en Mateo 17:2, que dice, y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Aquí tenemos, esa blanca como la luz es un uniforme transparente. Y se hizo esta aparición por el hecho específico de para que nosotros lo tengamos, para que supiéramos. Entonces, ese uniforme de gloria es un monumento a las decisiones correctas. Ya vemos que nosotros podemos tener decisiones, es más, las decisiones para llegar a la madurez espiritual no son 1, 2, 3, son miles, son cientos de miles de decisiones. Cientos de miles de decisiones tenemos que tomar para obtener eso. Entonces, El uniforme de la gloria es dado como una luz translúcida que cubre el cuerpo de resurrección. Esto es lo máximo que podemos recibir, lo máximo, este uniforme de gloria. En Apocalipsis 3, del 4 al 5, nos dice: sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas. Este es el uniforme translúcido. Estas son las personas que van a andar con él, porque son dignas. En otras palabras, son llamadas dignas, y ya vimos que esa dignidad no era porque la persona en sí es digna, sino porque tiene el contenido de la palabra de Dios y toma sus decisiones basadas en ese contenido de la palabra de Dios. De eso se trata. Entonces, el nombre del ganador también aparece en una lista de honor y es presentado en la corte del cielo durante el período de la tribulación aquí en la tierra. Esta persona va a ser presentado a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo y está en una lista de honor, de ganadores de honor. Y solo aquellos que están en esta lista de honor son llevados al cielo y presentados a Dios Padre. O sea que esto es un honor extraordinario. Esto es un honor grandísimo. La lista de honor está compuesta por aquellos creyentes que hacen de la doctrina bíblica su más alta prioridad diariamente. También tenemos una nueva orden de caballero y de caballerosidad eterna que será añadida al nombre del creyente en el libro de la vida del Cordero para siempre. O sea que queda su nombre impreso para siempre. El nombre está inscrito en una piedrecita blanca. Ya sabemos que se elegían a las personas en el Antiguo Testamento y de ahí sale la analogía con una piedrecita blanca. Se escribía quién iba a ser la persona y esa persona era la elegida. En Apocalipsis 2:17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré de comer maná escondido, que son las bendiciones en fondo para el tiempo y la eternidad. Y le daré una piedrecita blanca, que es el cuerpo de resurrección, el cual es el voto final de la justificación. Y vimos que en el mundo antiguo utilizaban las piedras para votar. Era una votación. Entonces, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Aquí está el título, la patente real de la heraldía. Nosotros somos heraldos de Dios. Entonces aquí viene: que nadie conoce sino el que lo recibe. O sea, que la persona, este es el creyente que llega a ser el héroe invisible. Nadie sabe quién es, aquí nadie sabe. Por eso Pablo decía: yo que les digo cómo deben de correr, yo también me tengo que cuidar, no vaya a ser que yo sea descalificado por no correr, decirles a ustedes cómo tienen que correr y yo quedé descalificado por no correr de la misma manera, porque Dios no hace excepción de ninguna persona. O sea que todos estamos en el mismo. Les digo una cosa: un pastor no se lo gana por el hecho de ser pastor, porque él no se ganó el hecho de ser pastor. O sea, él no se ganó el don de ser pastor. El pastor también tiene que crecer espiritualmente y mantener el crecimiento espiritual y no desviarse, porque el pastor que se desvía también pierde su uniforme. O sea que Dios no hace excepción de personas. Todos estamos en lo mismo. Todos queremos mantener ese crecimiento espiritual. Entonces, ese ganador gobernará con Cristo durante el milenio. Entonces, aquí fue donde paramos esta mañana. Hay tres acercamientos diferentes en lo que se refiere al gobierno de Cristo. Y son los siguientes: el acercamiento a fortiori. Le voy a poner esa palabra aquí porque esto es una palabra latina. El acercamiento a fortiori. Son tres acercamientos. A fortiori. Parece italiano el nombre, es latín. Y quiere decir con mayor razón. El acercamiento de mayor razón. Mayor razón. Forti es más fuerte. Fuerte, forti. La palabra es fuerte. Fortiori. Entonces, en Romanos 5:17 lo vemos. Romanos 5:17. Y estamos hablando del gobierno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia? Aquí está la abundancia de su gracia y es con mayor motivo. Las bendiciones en fondo, en otras palabras. Y la dádiva de la justicia mediante aquel uno. La dádiva de la justicia. La justicia está haciendo también referencia no solamente a la justicia aquí en la tierra, sino tenemos una corona de justicia. Es la dádiva de la justicia. En otras palabras, si nuestro Señor Jesucristo hizo lo máximo por nosotros cuando nosotros éramos pecadores, pecadores quiere decir incrédulos, estamos muertos espiritualmente, ¿cuánto más no nos dará una vez que somos hijos de Él? Ahí está, con mayor motivo. Entonces, el primer acercamiento es con mayor motivo. Y con mayor motivo, entonces, reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia, en vida eterna. Aquí tenemos algo especial, entonces. Después tenemos el acercamiento sarcástico. Hay un acercamiento sarcástico también. Esto es para aquellas personas que dicen que no hay que tener sarcasmo en la iglesia porque esto no es el lugar para eso. Ya hemos visto la cantidad de sarcasmo que se utiliza en la Biblia. La Biblia utiliza sarcasmo, un sarcasmo divino. Divino en los dos sentidos. Divino porque es especialísimo y divino porque es de Dios. 1 Corintios 4:8. 1 Corintios 4:8. Ya están saciados, aquí está, con pecados ocultos, quiere decir eso. 1 Corintios 4:8. Vamos a verlo. 1 Corintios 4:8. Lo primero que vimos es Romanos 5:17. Ya están saciados, dice, esto con pecados ocultos. Ya se enriquecieron, pero no con las bendiciones en fondo. Fíjense lo que está diciendo, que yo le estoy agregando para que entiendan el significado. Si nosotros llegaron a reinar, ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes, es lo que le está diciendo. ¿Se dan cuenta del acercamiento? El acercamiento es que estas personas creen que van a reinar. Estas son las personas que creen que están haciendo el plan de Dios. Y aquí le está diciendo el apóstol, ojalá reinaran ustedes para que nosotros reináramos con ustedes. Es el apóstol que sostiene, este apóstol que se iba a reinar. O sea que estas personas estaban saciados con sus pecados. Claro está que eran pecados de personas muy religiosas, muy llegadas, y por eso eran ocultos los pecados, nadie los sabía. Y ya se enriquecieron. No han oído hablar de ciertas personas que se enriquecen a costillas de Dios. A costillas de hablar de las cosas de Dios. Ah, sí, esas son las personas, pero no con las bendiciones en fondo. Estas son cosas hechas por su propia astucia. Y si nosotros llegaron a reinar, dice, ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes. Ahí está. Después tenemos el acercamiento de la seguridad eterna. Seguridad eterna. Aquellas personas que con la palabra de Dios tratan de hacerse ricos, bueno, están muy equivocados. Sí, total, miren, el tiempo de aquí es muy, muy pequeño. Estas personas a lo mejor logran su objetivo y descarrilan una cantidad de gente, pero estas personas van a tener una pérdida extraordinaria. Una pérdida extraordinaria. Nosotros no lo podemos cambiar, ¿eh? Ni nos tenemos que meter en cruzadas para cambiar personas como esta, ni hablar de ellos. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Ellos hacen lo suyo, nosotros estamos en el camino correcto, tomando las decisiones correctas. Pero estas personas no la van a poder quitar, estas personas continúan. Y gracias a la omnisciencia de Dios y la justicia de Dios, que muchas personas, una vez que conocen el camino, no se meten en esas cosas. O hay personas que son como incrédulos, tienen suficiente capacidad para ver que esa persona está diciendo una serie de disparates y está en un negocio absoluto. Es más, atrae a unos cuantos tontos una persona que utiliza el dinero para enriquecerse a costillas de Dios. Pero lo que hace es separar a mucha gente también del camino. Pero si la persona está positiva, Dios está encargado de darle a esa persona el alimento espiritual que necesita para su crecimiento. O sea que Dios no se puede negar. Si la persona está positiva, por X motivo va a recibir la información. Entonces, el acercamiento de la seguridad eterna se encuentra en 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. Si perseveramos, esta es nuestra vida en la esfera divina de poder. Si perseveramos en la plenitud del Espíritu Santo, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. En otras palabras, en esa esfera divina de poder es que se hace la vida cristiana. No se puede haber fuera de la esfera divina de poder. Es imposible, no se puede hacer. Solamente se puede hacer con plenitud del Espíritu Santo. Entonces, si perseveramos, si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente, entonces también reinaremos con Él. Aquí de nuevo lo tenemos. Si le negáramos, también Él nos negará. O sea que este es el acercamiento de la seguridad eterna que tenemos y es dada por Dios directamente. Entonces tenemos el acercamiento de la parábola también. Tenemos 6 acercamientos. El acercamiento de la parábola. El acercamiento de la parábola se encuentra en Lucas 19:12. Dijo pues, cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Este es el acercamiento de la parábola. Entonces el reino de los cielos, el reino que iba a tener. Y en Lucas 19:17 dice, y él le dijo, muy bien, buen siervo, puesto que en pocos has sido fiel, en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Al 17, continúa, es toda esa parábola completa. En otras palabras, estos son los fieles, las personas que están con Dios, las personas que están haciendo la voluntad de Dios. Y también tenemos el acercamiento directo, el acercamiento directo. Se encuentra en Apocalipsis 3:21. Al que venza, este es el vencedor, el ganador. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. En otras palabras, sentarse con él en su trono es participar en el gobierno de Cristo. así como yo también he vencido. Miren lo que dice aquí, al que venza. Está hablando de individualmente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No todos van a vencer, esto es individualmente, y esta batalla se lleva a cabo aquí en la mente, y lo que hay en la mente sale a relucir, se externaliza, se convierte en realidad. Todas las cosas que se han creado en esta tierra por el hombre primero fueron un pensamiento. Yo eso se los he dicho anteriormente. Esto fue un pensamiento antes de materializarse como un borrador. Esto fue un pensamiento antes de que fuera lo que era. Esto fue un pensamiento antes de que fueran anteojos. O sea que alguien lo pensó y después se materializa, porque hay un pensamiento. La vida cristiana se materializa a través de un pensamiento. Pero el pensamiento tiene que ser adecuado, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Si no es basado en la palabra de Dios, no se materializa. Se materializan las cosas del mundo. Entonces, al que venza, esta es la persona, el ganador, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, va a reinar con Cristo. Así como yo también he vencido, él venció, y me he sentado con mi Padre en su trono. Participa desde las cosas que el Padre le dio, porque el Padre puso todo bajo sus pies, el Padre. Y entonces nosotros vamos a reinar con él. ¿Sí se dan cuenta de lo que tiene el vencedor? El vencedor va a tener las cosas bajo sus pies también. El vencedor, en la palabra de Dios, va a tener bajo sus pies, porque él es correinante con Cristo, las cosas de este mundo. Cuando nosotros regresemos en el milenio vamos a ver, la gente va a ser, se va a reinar con una justicia absoluta, pero los que están abajo hacen lo que dice el que está arriba, punto. Aquí no hay que a lo mejor sí, que a lo mejor no, aquí no hay que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Va a pasar exactamente como es. Y también tenemos el acercamiento de la estrella de la mañana, que se encuentra en Apocalipsis 2:26-27. Y este lo vemos en Apocalipsis 2:26-27. Al que venza, de nuevo, mire que estos son ganadores, estos son vencedores, estos son las personas que han llegado y han mantenido esa madurez espiritual. Y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro. Este es el vencedor, que a Cristo se le da para que reine con cetro de hierro. Aquí a nosotros también se nos da de la misma manera. Aquí no va a haber que, ay, que pobrecito, que estaba loco, que le pegaron cuando era chiquito, que no te... No, señor, si transgresó la ley, que no importa que si la muchacha lo dejó caer de cabeza en el piso y por eso tuvo una vida horrible. No, señor, nada de eso va a haber. Aquí va a ser con, va a guiarlos con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Aquí está la estrella de la mañana, el orden de la estrella de la mañana. O sea, que esto es algo extraordinario. Esto, no importa cómo se mire, es algo extraordinario. Y estos son para los vencedores. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo haciendo las cosas del mundo y nos olvidamos de las cosas de Dios? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo en eso? Si aquí estamos viendo de las cosas extraordinarias que Dios tiene. Estas personas que conocen las cosas extraordinarias de Dios, miren, es que no es que nosotros vamos a dejar lo que estamos haciendo, de ninguna manera. Lo que nos está diciendo es que si nosotros vamos a Él primero, todo lo que estamos haciendo va a prosperar. Todo lo que tocamos va a prosperar. Es una garantía de Dios. Va a haber prosperidad, prosperidad y prosperidad. Y nosotros vamos a ver clarísimamente que esa prosperidad proviene de Él. O sea que eso a la vez causa una alegría extraordinaria, porque estamos viendo patente y evidentemente la gracia de Él y su gracia abundante. La estamos viendo en nuestras propias vidas. Y lo estamos haciendo por primera vez en nuestras vidas de la manera adecuada, de la manera que tenía que ser desde el comienzo, pero no lo hicimos desde el comienzo porque nosotros pensábamos que era demasiado. No, yo acabo de hacer eso, primero hago lo que yo quiero. Y después si tengo un tentecito, ahí te va. Pero cuando nos damos cuenta que al revés, entonces las cosas comienzan a cambiar. Entonces, el nombre del ganador, aquí tenemos otra cosa, el nombre del ganador será inscrito en una sección de los récords históricos permanentes debido a su impacto histórico durante la edad de la iglesia. O sea, que ahora se abren los récords en el cielo y en esos récords históricos está inscrito su nombre. El nombre, no va a estar inscrito el nombre de todo el mundo, va a estar inscrito el nombre del ganador. Apocalipsis 3:12. Al que venza, aquí está el ganador, el vencedor, el ganador, el que creció, el que se mantuvo, no el que gritó más, el que hizo más, el que salía a hacer más, ¿cómo se llama? Más asambleas de personas o estar en una cantidad de tonterías que no tiene que ver nada. Apocalipsis 3:12. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. la columna de, miren, en el Antiguo Testamento y en los tiempos antiguos, las hazañas de los grandes hombres se inscribían permanentemente en los templos, en las columnas de los templos, las grandes hazañas. No habían periódicos, pero esas, las grandes hazañas de los grandes hombres, estaban puestas, inscritas, talladas en las columnas que sostenían el templo. Este es el templo del cielo, las columnas, y no saldrá nunca de ahí el nombre de la persona. O sea que esta persona va a ir a ver como el hall de la fama de béisbol, que la gente va y mira el nombre de fulanito tal, y que batió tanto, hizo tanto. Bueno, eso, así como es, por ahí va a pasar la gente a ver quiénes lo hicieron, quiénes fueron. Y hay mucha gente que se van a quedar, ¿qué? ¿Este? Sí, ese lo hizo. Y ese puede ser una persona que a lo mejor trabajó bajo un tirano, y el tirano ahora para siempre va a estar en inferior condición que el que estaba abajo, ¿eh? O sea que es algo impactante, la verdad. Y el impacto del ganador es anónimo en lo que concierne al récord de la historia, pero en lo que concierne a Dios no lo es. O sea que en lo que concierne a Dios, esto va a ser algo que se va a ver. El récord histórico del creyente maduro será escrito para siempre en el templo del cielo, y cada pilar tendrá el récord de su vida como ganador. El récord como ganador. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.